Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero.
Muy buenos días para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional aquí en la provincia de Pichincha, 105.7 en el Cotopaxi, en el Tungurahua y en el Chimborazo, 104.7 en Imbabura. Un abrazo para todos ustedes que están siempre conectados de este programa. Quiero desearles una muy feliz Semana Santa. Hemos iniciado este tiempo precioso de la Semana Santa. Y qué bueno que como cristianos pudiéramos asumirlo de una manera distinta. Que este tiempo realmente nos permita encontrarnos con el Señor y dejar que Dios pase por nuestra vida. Eso es justamente lo que Dios quiere hacer en este tiempo de la Pascua, en este tiempo de la Semana Santa. Y es pasar por nuestra vida, pasar por su vida y pasar por mi vida. Y por eso vale la pena celebrarlo año tras año. Así que vamos en esta mañana, en este contexto, en este tiempo precioso de la Semana Santa. Vamos a hablar de la Semana Santa. Y vamos a hablar de esos textos preciosos que nos ofrece la liturgia en estos días para meditar y para guardar en el corazón. Bienvenidos.
Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo.
Iniciemos esta mañana orando con el Salmo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven de mí se burlan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca. Que no hay quien me socorra.
Espíritu, ven, Ven Espíritu, ven. Ven.
Tú, Señor, eres nuestro refugio. Tú eres nuestro amparo. En medio del sufrimiento, así como Jesucristo, queremos clamar a ti y decirte que tú eres el único que puede sostenernos, que tú eres el que puede mantenernos con vida. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos y queremos pedirte que nos permita celebrar estos tiempos santos, estos tiempos de bendición con un corazón dispuesto. Que nos regale, Señor, la capacidad de comprender qué es lo que nos quieres decir en este tiempo, de manera particular a cada uno de nosotros. Queremos escucharte, Padre Santo. Quisiéramos comprender tu palabra. Quisiéramos comprender los signos. Enséñanos a leer los signos de los tiempos. Por eso, envía, Señor, sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, que venga a regalarnos la capacidad de discernir tu mensaje, tu palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de los oyentes, sobre nosotros. Ven y regálanos la capacidad de descubrir qué es lo que nos quieres decir en este tiempo de la Cuaresma, en este tiempo de la Semana Santa y en este tiempo de la Pascua.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
María, Madre bienaventurada, que contemplaste a tu Hijo en cada uno de sus momentos, que lo viviste, que sufriste con Él, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para que podamos contemplar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, confiados en que esa resurrección es la victoria final de la vida sobre la muerte. María, Madre del Cielo, intercede por nosotros para que contigo nos podamos alegrar cuando llegue el momento de la resurrección, pero para que también sepamos contemplar contigo con tristeza y sobre todo con un corazón conmovido al crucificado que desde allí nos grita que nos ama. Intercede, Madre, por nosotros para que ante la palabra de Dios podamos decir como tú: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos saltados de todo ese capítulo del Evangelio según San Lucas, donde se nos narra la pasión del Señor, quiero como detenerme en algunos detalles importantes para que vayamos meditando y preparándonos para celebrar este fin de semana, sobre todo jueves, viernes y sábado, en el triduo pascual, para que vayamos preparándonos desde la palabra de Dios para la celebración de estos sagrados misterios. Dice el capítulo primero, el capítulo 22, versículo primero, dice: se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. En este momento, en el Evangelio según San Lucas, ya como que ha llegado a su momento culmen, el ministerio de Jesús. Ya Lucas, en este Evangelio específicamente, nos ha mostrado cómo Jesús manifiesta, revela la misericordia de Dios. Y todo lo que vamos a contemplar ustedes y yo durante esta Semana Santa, especialmente en el Triduo Pascual, sucedió en tiempos de Jesús en un contexto de Pascua, en un contexto de Pascua. Para nosotros hablar de Pascua ya es un poco de pronto como común. Entonces escuchamos hablar de Pascua y algunos incluso se piensan en el conejito de Pascua. En estos días una niña de la escuela me hizo reír mucho porque me dijo: mi catequista nos hizo dibujar el conejito de Pascua y nos dio huevos de Pascua, que porque se acerca la Pascua. Y yo decía: por Dios, ¿qué catequista es esa? Por Dios bendito. ¿Qué está tratando de decir? Si la Pascua cristiana, si la Pascua en realidad no tiene nada que ver con el conejito de Pascua. Eso es otro de los inventos del capitalismo y de toda esa realidad del consumismo que nos abraza por todas partes. El caso es que en realidad lo que celebramos en este tiempo de Pascua es algo muy distinto, y la Pascua nuestra, la Pascua de Jesucristo, hunde sus raíces o nace en un contexto de la Pascua judía. Como les decía, ya nosotros tenemos, digamos, como muy, muy interiorizada o muy conocida, sabemos mucho, conocemos mucho la palabra Pascua. Pero en realidad la Pascua como tal pertenece a una tradición judía. Y la Pascua nuestra hunde sus raíces en esa Pascua judía. Entonces Lucas, que es un evangelio que poco conocía de la Pascua, es un evangelista que poco conocía de las tradiciones judías, comienza la pasión del Señor diciéndonos: se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Entonces, ¿qué dice? Ahí hay un detalle muy especial, y es que los judíos, el pueblo judío, tenía dos celebraciones muy especiales, y era la fiesta, una de los ácimos, y otra era la Pascua, que después se condensaron en una sola fiesta, después del reinado, creo, no recuerdo bien, si no estoy mal, después del reinado de Josías, se unieron las dos fiestas, la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua. La fiesta de los ácimos era una celebración en torno a los panes, ácimos, al pan ácimo, que tanto escuchamos en este tiempo. Algunas comunidades incluso celebran la vigilia pascual y comen pan ácimo en vez de la hostia. Aunque la hostia que usted y yo comemos todos los días en la Eucaristía es también pan ácimo. En estos días les preguntaba yo a los hermanos: bueno, ¿y quién no ha comido nunca pan ácimo? Y algunos levantaban la mano y yo les decía: no, pues es que todos los días comemos pan ácimo, porque la hostia que usted y yo comemos todos los días en la Eucaristía, esa hostia es pan ácimo, es decir, tiene la misma, está compuesta de lo mismo, de los mismos elementos de los que está compuesto el pan ácimo que utilizaban los judíos. Era toda una fiesta muy interesante. La Pascua para un judío, tenía mucha preparación. La Pascua judía se preparaba muchísimo, con varios días de anticipación. Y especialmente el día anterior a la Pascua, esto creo que era el 13 de Nisán, el judío buscaba por toda su casa la levadura, todo aquello que fuera levadura. Entonces, lo que hacían era recoger toda la levadura que estaba en su casa, y con la levadura me refiero a todo aquello que al tener contacto con el agua se infla, ¿cierto? Se fermenta. Entonces, ellos cogían toda la levadura y la sacaban el 14 de Nisán en la mañana, y la quemaban afuera de sus casas. Eliminaban toda la levadura. Incluso había un ritual, era un ritual obligatorio que consistía y consiste para los judíos todavía hoy, en que recorren toda la casa con una velita, e encienden una vela, una linterna, y recorren toda la casa, todos los rincones de la casa, buscando el hametz o la levadura. Hametz es la expresión, el hametz o la levadura. Entonces, la fiesta de los ácimos, en la Pascua, se come el pan ácimo. Se come el pan ácimo. Y el pan ácimo, ¿cuál es la característica principal? Es que no tiene levadura, no tiene hametz, no tiene hametz. Hay algunas explicaciones sobre el hecho de que ese pan no tenga levadura. La primera es que representa el pan que los hebreos, que los israelitas comieron después de salir de Egipto. ¿Por qué? Porque la noche en que salieron de Egipto no tuvieron tiempo de dejar que el pan se leude, es decir, que el pan, de aplicarle levadura al pan para que se infle, para comer un pan como el que usted y yo comemos todos los días. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Agarrar harina, agarrar la masa sin levadura, salir corriendo y comer en el desierto ese pan sin levadura, ese pan que no tenía levadura. Algunos dicen también que ese pan sin levadura era el que les daban en Egipto. Era un pan que les daban en Egipto porque supuestamente es un pan que no se metaboliza fácil, que no se digiere fácilmente, sino que el sistema tiene que darle muchas vueltas para poder digerirlo. Entonces dicen que ese pan era el que les daban a los esclavos durante su esclavitud en Egipto, para que se mantuvieran llenos y no comieran tanto. Entonces, también es conocido como el pan de la esclavitud, el pan de la esclavitud. Sin embargo, hay una interpretación muy bonita que yo estuve leyendo en estos días, que he estado estudiando mucho sobre la Pascua judía, de un escritor, es un judío, se llama Moshe Frank. Escribe un libro que se llama La Esencia de Israel. Yo le invito a que incluso usted lo busque y se lo lea y lo estudie, porque en ese texto habla de las grandes fiestas de Israel. Y es interesante que los cristianos, que usted y yo conozcamos a fondo, que estudiemos a fondo las tradiciones y fiestas judías, porque las grandes fiestas que usted y yo tenemos como cristianos católicos tienen su origen en el judaísmo. Por ejemplo, les decía, la Pascua es el Pesaj de los judíos, la Pascua, el Pesaj de los judíos, que se resignifica, que llega a su plenitud más bien en la persona de Jesucristo. También la fiesta de Shavuot, que muy pronto estaremos celebrando con bombos y platillos, porque es una de mis fiestas favoritas. La fiesta del Espíritu Santo, Shavuot, es la fiesta de Pentecostés, y así por el estilo. Hay muchas herramientas y características que compartimos todavía con el judaísmo. Entonces les decía que este escritor, Moshe Frank, escribe este texto que se llama La Esencia de Israel, y en ese texto explica lo que significa para un judío el hametz o la levadura. Y les voy a leer un trozo de esa explicación. Dice Moshe Frank: el hametz sugiere el mal instinto, la arrogancia, la jactancia, la grosería, la vagancia, la dejadez, el enojo, la dureza de rostro y la mentira. Entonces, cuando llega la fiesta de los ácimos, cuando llega la Pascua, el judío recorre toda su casa y saca todo el hametz, saca toda la levadura de su casa. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que quiere renunciar a el mal instinto, que quiere desprenderse de la arrogancia, que quiere sacar de su casa todo tipo de pecado. En definitiva, esa levadura lo que está representando es el hombre viejo, el hombre antiguo. El pensamiento bíblico, el pensamiento hebreo, es un pensamiento muy práctico. Les voy a poner esta imagen y con eso me van a entender, sobre todo los que son panaderos o los que en algún momento han hecho pan. Cuando usted hace pan, y le pone levadura, usted nota que cuando le pone levadura el pan se infla, el pan se hincha. Y entonces esa es una de las principales características de la levadura, que hincha, que infla. El mal instinto lo que hace es que nos hincha, entonces como que nos hace arrogantes, nos hace groseros, es el pan que es esa como ese fermento que hay en nosotros que nos llena de arrogancia, que nos llena en definitiva de pecado. Entonces, por eso, antes de celebrar la Pascua, el judío lo que hace es en toda su casa, en toda su familia, renunciar al hametz. Renunciar a la levadura, al mal instinto, renunciar al hombre viejo. Entonces el 14 de Nisan en la mañana, antes de celebrar la Pascua, el judío saca toda la levadura y la quema fuera de su casa. Y eso es toda una fiesta. Para los judíos es toda una fiesta. Si quiere usted busque videos sobre cómo queman el hametz o cómo queman la levadura y se va a dar cuenta de la fiesta que se arma. Claro, porque son quemando a la vieja, son quemando al viejo. Usted tendría que quemar en este día a la vieja. Y quemar al viejo, a la vieja manera de vivir y al viejo hombre. Porque justamente en eso consiste el prepararnos para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Renunciar al hombre viejo, morir al hombre viejo, renunciar al hametz, a la levadura antigua, para nacer a una vida nueva. A mí me parece muy bella esa tradición de los judíos, porque no es un gesto como exterior, no es un gesto como meramente ritual, sino que con esa renuncia del hametz, de la levadura, lo que le están diciendo a Dios es, Señor, queremos realmente renunciar al mal instinto. Es algo que aparente que es un gesto externo, pero que lo ponía uno en sintonía con esa realidad interior. Es un gesto externo, sí, pero lo ponía uno con esa realidad, lo pone uno en sintonía con esa realidad interior, con la realidad de tener que renunciar a lo que le hace a uno daño. Y hay un significado bellísimo del hametz o de la levadura, que a mí me llama profundamente la atención y que quisiera compartírselos en esta mañana. Y es que el hametz también significa, también representa la dejadez. Cuando uno hace pan y le pone levadura, para poder que la levadura tenga su efecto, tiene que dejarlo en reposo. Tiene que dejarlo en reposo unos 15, 20 minutos, quizá más. No sé, yo de pan sé poco. Pero usted tiene que ponerle la levadura al pan y dejarlo ahí en reposo. Entonces para el judío, para el israelita, también el hametz, la levadura, representa la dejadez. Es decir, esa actitud del ser humano de no búsqueda, esa actitud de quietud, esa actitud de mediocridad ante Dios. ¿Qué es lo que más daño, pienso yo, nos hace a los cristianos, nos hace a los católicos? Es esa actitud mediocre ante Dios, es esa actitud de dejadez ante las cosas de Dios, esa actitud de que todo es más importante, todo es primero que Dios, todo es más importante que buscar a Dios. Para un israelita, para un judío, ese hametz representa la actitud del hombre que se queda quieto, la actitud del hombre que no busca de Dios, que no se interesa por Dios, que no se esfuerza por enamorarse cada vez más de Dios, que ni siquiera se pregunta bien por los misterios del Señor, que no se apasiona por ellos. Es impresionante. Entonces, por eso, en la noche antes de Pascua, se busca el hametz y se quema la levadura, se quema todo lo que pueda leudar. Entonces hablo de los granos, como por ejemplo las lentejas, el garbanzo, todo eso al contacto con el agua leuda. Se fermenta. Entonces hay que sacarlo y quemarlo de la casa, renunciando a ese hametz, renunciando a ese mal instinto al que tenemos que comenzar a desprendernos. Es bien interesante ese gesto, ese símbolo, y tiene mucho que decirnos a nosotros los cristianos, a los católicos, y es porque para poder celebrar la Pascua es necesario estar limpios de hametz. Es que si les contara a ustedes el montón de prescripciones, el montón de mitzvot, así se dice, mitzvot, sobre mandamientos o preceptos, el montón de pindemisbot es precepto, sobre el hametz, son impresionantes. No puede haber absolutamente nada, ni una sola esquirla de hametz, ni siquiera en las ollas en las que van a preparar los alimentos de la Pascua. Nada puede tener hametz. Incluso los que tienen venta de granos que puedan fermentarse están en la obligación, los judíos están en la obligación de vender ese jametz al precio que sea. O sea, renunciar a todo, renunciar a todo. Mientras que pasa la Pascua. Ya si el que se lo compró se lo quiere devolver después, pues lo puede hacer, pero no está en la obligación, porque la venta es real, la venta es legalmente aprobada. Entonces tienen que renunciar completamente al jametz. Pues justamente usted y yo también, en ese tiempo de Pascua, tenemos que prepararnos y comenzar a ir renunciando al jametz. Usted me dirá, pero es que ya se está acabando el tiempo, ya faltan apenas 2 o 3 días para celebrar el triduo pascual y nuestra vigilia pascual. Pues yo le digo, todavía queda tiempo en que usted y yo comencemos a renunciar al hombre viejo para que le demos la oportunidad a Cristo de que pueda resucitarnos. Renunciar al jametz, a la levadura, es renunciar al mal instinto, renunciar al hombre viejo, del que nos habla incluso Pablo en esa preciosa carta a los Gálatas, esas obras de la carne, renunciar a esas obras de la carne para poder nacer a una vida nueva. Entonces, no se le va a olvidar a usted cómo se prepara un judío para celebrar la Pascua, y es eliminando todo el jametz. No se le va a olvidar esa palabra, porque acuérdese de James, ¿cierto? James, la palabra James. Entonces póngale la T antes, jametz, jametz. Esa es la levadura que representa el mal instinto, la grosería, la agridez de corazón, la dureza de corazón, la vagancia, la dejadez, el enojo, todo lo malo, todo el mal instinto que hay en el hombre. En cambio, la matzá es el pan sin levadura, la matzá, matzó, es el pan sin levadura. Dice Moshe Frank que sugiere el buen instinto, la sencillez, el conformarse con lo mínimo, la diligencia y la rapidez de los actos, la precaución, la humildad y la verdad. Dice, el jametz es más sabroso y más agradable que la matzá, más bello y más prominente, tal cual el mal instinto que tienta al hombre con los placeres de este mundo. Los vuelve agradables ante sus ojos y los destaca ante los ojos de los demás, a fin de aparentar ser más grande aún de lo que verdaderamente es. Es que el jametz, la levadura, lo que pretende hacer es como inflar el pan y hacer más atractivo el pan. Cuando usted va a una panadería y ve un pan así bien inflado, bien brillantico, usted siente como que lo provoca. Pues justamente es lo que hace el mal instinto, que pone delante de nosotros el pecado y como que lo hace más sabroso. La matzá, en cambio, no. La matzá, es decir, el pan sin levadura, lo que nos ofrece es como de la sencillez, nos representa como esa vida sencilla, esa vida entregada a Dios, esa vida diligente, el conformarse con lo más simple, el buscar siempre como lo más sencillo, el ser precavidos, representa también como la humildad y en cierto sentido también la verdad. Entonces les estoy hablando de esto, mis hermanos, porque vamos a celebrar nuestra Pascua cristiana. Y les decía que nuestra Pascua cristiana surge, nace en un contexto de Pascua judía. Por eso Lucas ha dicho en este versículo, capítulo 22, versículo primero, dice lo siguiente: se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. En realidad, como les decía, eran dos fiestas originalmente, la fiesta de los ácimos, ¿cierto? Era una fiesta en torno al pan ácimo, y la otra era una fiesta distinta, el Pesaj, donde se sacrificaba el cordero pascual, donde se hacía toda una liturgia preciosa en torno al cordero pascual, en torno a la narración del Éxodo, la narración de la Agadá o narración de todos los acontecimientos salvadores de nuestro Señor. Y entonces eran dos fiestas, pero se convirtieron en una sola. también porque los tiempos como que terminaron como fundiéndose. Entonces se hicieron una sola fiesta. Entonces en Pascua, hoy día, y en tiempos de Jesús, se comía el panásimo, se celebraba el pan, se comía también el panásimo durante toda la noche de la Pascua, y se celebraba pues, se sacrificaba el cordero pascual, etcétera, etcétera. En ese contexto de Pascua nace lo que hoy conocemos como Pascua cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia fundamental entre esa Pascua judía y la Pascua cristiana? La diferencia es nuestro Señor Jesucristo. Los judíos durante toda la noche de la Pascua celebran y recuerdan los acontecimientos portentosos de la salvación que Dios obró en ellos en Egipto. Entonces el recuerdo más precioso es el recuerdo de la salida de Egipto, de cómo Dios los libró de la mano de los opresores, de la mano de los egipcios, de la esclavitud, y cómo Dios los hizo atravesar el Mar Rojo a pie enjuto, cómo abrió el mar para ellos, cómo mandó las plagas, cómo hirió los primogénitos. Y entonces la Pascua judía es todo el recordar la mano de Dios, la obra de Dios en el pueblo de Israel. En ese momento, en esa experiencia fundante de Egipto. Ahora, nosotros los cristianos celebramos y recordamos también el paso de Dios por nuestra vida cuando nos saca de la esclavitud. Entonces también recordamos, y ustedes se van a dar cuenta que el sábado santo en la noche vamos a recordar cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto. Y también vamos a identificarnos con ellos porque también somos esclavos. También hemos sido esclavos en Egipto y Dios nos ha liberado. Pero lo que le da el plus, lo que le da la plenitud a nuestra celebración como cristianos, es el hecho redentor de Jesucristo. Es la Pascua judía aún esperaba al Mesías. Y entonces durante toda la noche los judíos celebraban esa Pascua a la expectativa de que llegaría Elías. Y detrás de Elías el Mesías, entonces el Mesías que nos salvaría, que vendría a liberarnos. Pues nosotros los cristianos católicos ya no estamos esperando que llegue el Mesías, porque ya vino, porque ya está entre nosotros. Es más, ahora sí nos ha liberado, ahora sí ha roto las cadenas, ahora sí ha vencido la muerte, el enemigo más grande del ser humano, que es la muerte. Y es justamente la intención, es justamente el motivo por el cual celebramos nosotros nuestra Pascua cristiana. La diferencia fundamental. El judío recuerda la portentosa salida de Egipto. Nosotros recordamos la portentosa salida del pecado. La portentosa salida definitiva del pecado. El Cordero de Dios ha sido degollado, ha sido inmolado por nosotros, se ha entregado por nosotros de una vez para siempre. ¿Cierto? Nos ha liberado con su entrega en la cruz. Estoy diciendo un montón de cosas súper importantes. Atención a eso. El Cordero de Dios ha sido inmolado por nosotros. Se ha entregado por nosotros. Y ahora hemos sido liberados. Esa es la diferencia como fundamental que existe entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y por eso nosotros celebramos una Pascua distinta. El sábado pasado, en nuestra escuela bíblica, celebramos la Pascua judía. Cada año hacemos esa catequesis. Y entonces nos sentamos todos en la mesa, encendemos las velas, llevamos el panásimo, llevamos las cuatro copas de vino. Es una liturgia que se hace, es un ceder en el cual se toman cuatro copas de vino que tienen un significado precioso. Encendemos las velas, tomamos las copas de vino, llevamos el pan. Pues no deberíamos, pero comemos cordero porque igual es una catequesis. Entonces lo que hacemos con esa noche es hacer una catequesis sobre lo que hacían los judíos y lo que Jesús hizo en la noche de Pascua en la que nos ofreció su cuerpo y su sangre. Entonces, lo que Jesús hizo, la Eucaristía que usted y yo hoy conocemos, nace en un contexto de Pascua judía. Y por eso es importante conocer las raíces para poder entender la profundidad. Es que es algo sumamente profundo la celebración nuestra de la Pascua. Continúo leyendo el versículo 7. Llegó el día de los ácimos, es decir, ya estamos en el día de los ácimos, la fiesta de Pascua. Es según el Evangelio de Lucas, según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebra esta Pascua, la Pascua judía. Juan tiene otro tipo de teología, después la explicamos, pero Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, nos hablan de Jesús celebrando la Pascua en la cual instituye la Eucaristía, y esa Pascua es la Pascua judía. Entonces llegó el día de los ácimos, es decir, el 14 de Nisán. Es, que creo que el nombre también es Aviv, el mes es Aviv. Es más o menos como abril-marzo. La Pascua se celebra en el plenilunio de la luna llena. Entonces, cuando la luna está llena completamente, ahí se celebra la fiesta de Pascua, que es más o menos entre marzo-abril. Marzo-abril. Ustedes se dan cuenta que casi siempre la Semana Santa cae entre marzo y abril. Y usted dice, ¿pero por qué? Claro, porque es que siempre la luna llena es en ese momento. Y nosotros celebramos nuestra Pascua también justamente en el día, las fechas mismas en que los judíos celebran su Pascua judía. Entonces dice, llegó el día de los ácimos, es decir, el 14 de Nisán, que es el mes justamente en el que se celebra la Pascua judía, es el día en el que, según el Evangelio de Juan, muere Jesús en la cruz. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Los preparativos, no crean que solamente era como comprar el pan en la tienda y servirlo todo, comprar el vino y servirlo todo. No, no. Los preparativos eran tremendos. Había que lavar todo, limpiar todo, quitar todo el jametz que hubiera por toda la casa, dejar todo digno y limpio para poder celebrar esa Pascua. Y hay un detalle muy interesante que me llama la atención del Evangelio de Lucas y en definitiva de los sinópticos cuando nos hablan de eso de preparar la Pascua. Porque miren, la Pascua comenzó siendo una celebración familiar, en donde el padre de familia le explica a sus hijos, a su familia, el por qué somos judíos. Entonces, el judío lo que hace es celebrar durante toda una noche y recordar cómo Dios los sacó de Egipto. Y en ese recuerdo les va mostrando a los hijos cuál es el sentido de celebrar la Pascua. Es que es bellísimo, es que ojalá ustedes el próximo año se unieran a nosotros para que vieran el significado profundo que tiene esa Pascua judía. Es una cosa bellísima, a mí me fascina. Me fascina y cada vez profundizo más en el conocimiento de esa Pascua judía porque me parece profundísima, me parece bellísima. Tiene una pedagogía especial para los niños, para los jóvenes, para que comprendan el por qué somos judíos, le dice el papá. Entonces el niño le pregunta al papá, ¿y por qué celebramos esto? Y el papá le contesta, porque éramos esclavos, y entonces le hace la narración. La narración de todo el éxodo que tuvieron ellos en Egipto, de Egipto a la tierra prometida. Es impresionante, es bellísimo. Entonces, esa era una celebración familiar. El padre de familia, el Baal HaSeder, tenía que ponerse a la mesa y prepararlo todo, y dirigirlo todo, y contar toda la narración. Y era una fiesta familiar. Y los niños estaban ahí pendientes todo el tiempo, porque también se escondía la ficomen, porque también, es que hay un montón de elementos que quisiera yo explicárselos, pero sería mejor que ustedes y yo los pudiéramos vivir en algún momento de la vida, ¿cierto? Experimentar, porque eso tiene que ser es comiendo, tiene que ser es tocando para poder que quede guardado en el corazón. Entonces era una fiesta familiar. Y Jesús dice aquí el texto, que le dice es a sus discípulos, y miren a los que manda, envió a Pedro y a Juan, es decir, al mayor y al menor. El hijo mayor y el hijo menor tienen como un papel incluso importante dentro de esa Pascua judía. El hijo menor es el que pregunta, es el que está interesado, es el que el hijo mayor tiene otro papel. Es muy interesante, es muy bonito. Y Jesús dice en este momento, vayan, le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua. Y les llamo la atención sobre esto, quédense con esto. Hay muchos detalles que quisiera contarles, pero no se puede por radio. Quédense con esto. Jesús le dice a sus discípulos que preparen la Pascua. Es impresionante, es bellísimo esto. Porque lo que está diciendo Jesús es que sus discípulos, es decir, su comunidad, su iglesia, son su nueva familia. Son su verdadera familia. Y Jesús se hace como el padre de esos discípulos. Jesús se hace como el Baal HaSeder, es el nombre hebreo, Baal HaSeder, es decir, el señor de la casa para sus discípulos. Y es el que está llevando la batuta de esa celebración pascual, diciéndole a los discípulos, ustedes son mi nueva familia, ustedes son mi nueva familia. Claro que en Israel el discipulado consistía casi que en irse a vivir con el maestro, casi que en compartir toda la vida con el maestro. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son mi nueva familia y con ustedes quiero celebrar la Pascua durante este año. Es algo, un gesto muy precioso de parte del Señor.
Consagra el pan y el vino, el tiempo y el espacio ya no cuentan, es el santo sacrificio.
Y termino con este último detalle, y es la expresión de Jesús a la hora de celebrar esta Pascua. Como les decía al principio, Jesús sin duda celebró muchas Pascuas judías, muchas, como buen judío. Sin duda José se sentó a la mesa con Jesús y Jesús también fue un niño. Jesús también le preguntó a su papá, a José, ¿por qué celebramos esta Pascua? ¿Por qué esta noche es distinta a las demás? ¿Por qué hoy comemos hierbas amargas? ¿Por qué hoy comemos cordero? ¿Por qué? ¿Por qué hoy hacemos esto? Entonces sin duda Jesús también lo hizo muchas veces. Pero esta Pascua que nos narra los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, tiene un toque especial, tiene un sentimiento especial. Y entonces ese sentimiento especial está resumido en estos versículos que les voy a leer a continuación. Es el capítulo 22, versículos 14 al 16. Dice así: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Es el sentimiento profundo de Jesús el que me llama la atención de ese texto. La cena, la Pascua, comienza con el encendido de las velas, como les decía ahorita, pero también comienza con el Kiddush, con una bendición especial, donde se bendice la fiesta, se sirve una primera copa de vino, que es la copa de la bendición, la copa del Kiddush. Kiddush significa como santificar, santificación, por eso la palabra Kadosh. De pronto se ha escuchado la palabra Kadosh. Hay un grupo, hay un ministerio que se llama así, Kadosh, ministerio de música, se llama Kadosh. Kadosh significa el santo en hebreo, Kadosh. Cuando decimos Kadosh, 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 es el santo, el tres veces santo. Esa es la copa, comienza entonces con esa copa de la bendición, que dice más o menos así: bendito sea Señor Dios del universo, creador del fruto de la vid. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste. Y comienza a bendecir la mesa, el Baal HaSeder, o el que está a cargo pues de la mesa, el que está dirigiendo la mesa. Y en este texto, Lucas nos está diciendo que la primera palabra que expresa Jesús es justamente esa. con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes. Jesús se sienta y lo primero que expresa es, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes. Eso ya sin duda les llamó la atención a los discípulos. Y les llamó la atención justamente porque ellos pensaron, aquí hay algo distinto, aquí hay algo distinto. Y eso distinto radica en el deseo profundo que tiene Jesús de comer esa Pascua. Nosotros, ustedes y yo, en esta Semana Santa, lo que estamos haciendo es conmemorando, haciendo el memorial de esa Pascua con Jesús. Y cuando usted y yo nos sentamos a la mesa el Jueves Santo, no nos sentamos a recordar una cosa que por allá pasó hace 1000 años, hace un montón de tiempo. No. Nos sentamos a la mesa con Jesucristo. Y cuando usted se siente el próximo Jueves Santo a esa mesa, usted tenga en cuenta que Jesús le está diciendo, con ansia he deseado comer esta mesa, esta Pascua contigo. Con ansia he deseado comer esta Pascua contigo, pero contigo, ponga su nombre. Contigo, Andrés, he deseado comer. Contigo quiero comer, Andrés, esta Pascua. Es la misma Pascua. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la Pascua de Jesucristo, es la misma Pascua que celebramos. Actualizamos en nosotros la misma Pascua. No es otra Pascua, ¿sí? No es una Pascua más. Es la misma Pascua de Jesucristo que se ha hecho eterna por el amor que Cristo nos ha tenido. Se ha hecho eterna, se ha eternizado en nuestra historia esa Pascua. Y Jesús desea comer esa Pascua con ansia. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido ansiedad de algo, ansias de algo. Pues justamente Jesús nos dice, yo deseo comer esta Pascua con ansia, con una ansia profunda. Hay otro texto, otra traducción que dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con usted, ardientemente. Es el deseo de Jesús de compartir su vida con nosotros. Ese pan deja de ser la matzá, no pierde su significado, sino que se plenifica. Esa matzá, ese pan sin levadura, se convierte entonces en el cuerpo de Cristo. Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces el cuerpo justamente es el alimento, el pan es el alimento, nos alimenta con su cuerpo. Pero la sangre para un judío representa la alegría, sí, representa el gozo, la alegría. De hecho, hay un signo precioso durante la fiesta de Pascua, durante la cena de Pascua, y es que se llena la segunda copa. La segunda copa es la Kosh Geulah, la copa de la redención. Esa copa, entonces, es la copa donde se hace toda la narración del éxodo, de Egipto y demás. Y entonces hay un signo muy bonito, y es que esa copa está medio llena, no está llena del todo. Y entonces está medio llena porque no hay alegría completa, ¿cierto? Porque la alegría no es completa mientras haya sufrimiento. Entonces Dios le dice a sus ángeles, no podemos cantar gloria, no podemos cantar aleluya mientras haya sufrimiento. Y es una copa muy interesante porque los que están en la mesa, los comensales de la mesa de Pascua, deben sacar una gota de esa copa por cada sufrimiento que tengan, por cada motivo o razón para no tener felicidad completa. La copa, el vino, representa en definitiva la alegría, sí. Pero también Jesús dice, esta es mi sangre, este vino es mi sangre. Y la sangre para el mundo bíblico representa la vida. En la sangre está la vida. Por eso dice el Señor, este vino que les voy a dar es mi sangre en realidad. En definitiva, lo que nos dio en ese cuerpo, en esa sangre, en ese pan y en ese vino, fue su vida completa. Jesús comparte su vida con nosotros. Y lo hace con ansiedad, es decir, ardientemente, apasionadamente. Por eso se llama pasión, porque es la pasión de Jesús, porque es el deseo del Señor. Es entregarse por el hombre, es la pasión del Señor. La más grande pasión del Señor es usted. La más grande pasión de Jesús es usted y soy yo. El más grande sueño de Jesús es usted y soy yo. Esa es la pasión del Señor. Y por eso en este tiempo estamos recordando, estamos conmemorando esa pasión del Señor que tiene por usted y que tiene por mí. Tanto que lo hace decir, con deseo ardiente, he querido comer esta Pascua con ustedes. Y ha llegado entonces el tiempo, mis hermanos. Se aproxima el tiempo de que comamos esa Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Y la orden que da el Señor es: id y preparadme la Pascua. Id, o sea, usted y yo estamos en la obligación de prepararle la Pascua al Señor. Si usted y yo nos sentimos discípulos del Señor, estamos en la obligación, mis hermanos, de preparar esa Pascua para el Señor. Y ya les dije cómo hay que prepararla: quemando el jametz, destruyendo el jametz, destruyendo toda la levadura, todo el mal instinto, todo el hombre viejo que hay en nosotros. El Señor nos dice: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Si usted se siente discípulo del Señor, si yo me siento discípulo del Señor, estoy en la obligación de preparar esa Pascua del Señor. Señor Jesús, tú eres el Santo, el Kadosh, el Cordero de Dios. Queremos suplicarte que en esta Pascua nos permitas comer contigo. Que nos sentemos juntos a la mesa, Señor, y que tú nos partas el pan. Que nos regales la dicha, Señor, de compartir tu vida, de ser testigos de tu obrar en nuestra existencia. Queremos, Señor, que pases por nuestra vida. Queremos, Señor, que transformes nuestra existencia. Haz paso, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos. Pasa por nuestra existencia. Transfórmanos. Haz paso, Señor. Queremos comer contigo, alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre, que es tu vida. Ven, Señor Jesús, y come con nosotros esta Pascua. Vamos a prepararla, Señor. Estamos preparándote la Pascua para que la podamos comer. Te estamos, Señor, esperando a la mesa. Queremos esperarte y queremos comer contigo, Señor Jesús. Les recuerdo, mis hermanos, que el próximo sábado, el sábado que viene, el sábado de Vigilia Pascual, Sábado Santo, no tendremos tardes de bendición en nuestra casa sede. Va a ser un sábado de silencio para que cada uno de ustedes celebre en su comunidad, en su parroquia, la Pascua. Vamos preparándonos acá en la radio, vamos escuchando la palabra, vamos a sacar espacios de oración. Los invito a que saquemos espacios de oración especial esta Semana Santa, es para que oremos. No hay que estar distraídos, no hay que estar en fiestas, no hay que estar en paseos. Esta semana es la más importante para un católico. Esta semana es para que la celebremos con profundidad, mis hermanos, poniéndole el corazón a esa semana en la que el Señor nos quiere hablar de una manera muy especial. El próximo sábado, entonces, no tendremos tardes de bendición, ya lo saben. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga. Y recuerden que estamos en estos 3 días que nos quedan todavía de la cuaresma, preparando la Pascua del Señor para que la comamos juntos. Y preparar significa renunciar al mal instinto, renunciar al hombre viejo, renunciar a todo lo que nos aleja del amor del Señor. Un abrazo para todos y que tengan un muy feliz día.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.